Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Cada vez son más las cosas, los servicios, tanto en el sector público o en el privado, que funcionan a base de decisiones automatizadas, o lo que es lo mismo, que están bajo la decisión de la inteligencia artificial, pues cosas que tienen que ver, los sistemas tecnológicos deciden cosas que tienen que ver, por ejemplo, con las ayudas públicas, con el rendimiento en nuestro trabajo, con la vigilancia que nos tiene la policía, con las notas en la educación, todo eso y cada vez más cosas están, como os digo, pues son ya decisiones automatizadas. Decisiones automatizadas, sistemas de decisión automática que además toman sus decisiones, deciden pues desde un punto de vista discriminatorio, con discriminación racial. De eso vamos a hablar en los próximos minutos con un integrante del colectivo Algorreis, desracializando la inteligencia artificial. Este colectivo, nacido en 2021, ha publicado recientemente un informe, una introducción a la inteligencia artificial y la discriminación algorítmica para movimientos sociales. Vamos a conocer qué tienen que ver la inteligencia artificial, estos sistemas de decisión automática y la discriminación social racial. Vamos a charlar con Javier Sánchez Monedero, es integrante de Algorreis, es investigador en la Universidad de Córdoba y también en la Universidad de Cardiff. Por cierto, la próxima semana, el jueves de la próxima semana, se presenta aquí en Bilbao, en Sarean, en la Plaza Corazón de María, este informe de Algorreis. Además, iremos hasta El Salvador, volaremos con mariposas, escucharemos buena música, música que acaba de publicarse hace muy poquito, hace apenas unos meses. Tiene 24 añitos, es madrileña, Elena Villanava, se llama, su nombre artístico, Ede. Y como os digo, hace muy poquito acaba de publicar su primer disco, Lucero, se llama este primer trabajo, dice en el interior del disco, en la carátula del disco, esto no es un disco, es una mujer. También dice en una de sus canciones, no quiero ser buena ni pura. Nos vamos a acercar, nos vamos a arrimar a este Lucero, primer disco de Ede. Lo vamos a hacer para comenzar con la canción, la intro, con la que comienza este Lucero, una canción dedicada a las niñas, una joyita que suena aquí. Y así en Mar de Fueguitos.
Las niñas se peinan con sal, la sal que sale de sus ojos, cuando el tiempo quiere poner de rojos a su caminar. Las niñas se visten de azul, se pintan los labios de rojo y solo se dejan tocar por el antojo de verse bailar. Mis niñas se cuidan la piel, se lamen despacio la herida, veneno, miel. Y digan lo que digan.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y miramos a El Salvador, a Centroamérica. Human Rights Watch ha denunciado este mismo viernes abusos a gran escala en las cárceles de El Salvador, recogidos en una base de datos que, según esta organización humanitaria, se ha filtrado desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de este país centroamericano. Esta base de datos proporciona los nombres, las edades y el género de las personas procesadas durante el régimen de excepción que vive este país por delitos definidos de manera amplia, de modo que violan las garantías básicas del debido proceso, según Human Rights Watch. Esta organización sostiene que una fuente confiable aseguró que la base de datos pertenece al Ministerio de Seguridad, de Justicia y Seguridad Pública, y para evaluar su autenticidad, Human Rights Watch comparó los nombres de la base de datos con otras fuentes, incluyó casos documentados por organizaciones locales o reportados en los medios de comunicación e identificó más de 300 coincidencias, por lo que la información resulta consistente con los hallazgos de Human Rights Watch y Cristosal, una organización humanitaria fundada por obispos anglicanos y que opera en América Central. El régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa de El Salvador suspendió derechos fundamentales en respuesta a un incremento de la violencia cometida por las pandillas en este país, recuerda Human Rights Watch. Esta medida se ha prorrogado ya 10 veces y aún se encuentra vigente. Policías y soldados han detenido a más de 61.000 personas, según cifras oficiales. Alrededor de 3.000 han sido liberadas de prisión, en muchos casos con medidas sustitutivas, y 58.000 permanecen aún encarceladas. finales del pasado mes de agosto, 1.082 menores detenidos durante este régimen de excepción, 918 niños y 664 niñas habían sido enviadas a detención provisional, incluidos 21 con edades que tenían entre 12 o 13 años, sobre la base de una ley de marzo de 2022 que disminuyó la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 años. La base de datos indica, esta base de datos, que 32 personas murieron bajo custodia, en su mayoría en los penales de Izalco y La Esperanza, también conocido como Mariona. En el pasado mes de noviembre, las autoridades salvadoreñas informaron que 90 personas detenidas habían fallecido desde marzo en circunstancias que las autoridades todavía no han investigado en forma adecuada, señala Human Rights Watch. Según sus datos, 39.000 personas fueron acusadas del delito de agrupaciones ilícitas y más de 8.000 por ser miembros de una organización terrorista. Human Rights Watch sostiene que el derecho salvadoreño define organización terrorista de una forma amplia que no resulta compatible con los estándares internacionales, lo cual abre la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexión relevante con las actividades de las pandillas. También indica que ya para el pasado mes de agosto más de 50.000 personas habían sido enviadas a detención provisional, elevando la población penitenciaria a más de 86.000 personas, cuando el sistema penitenciario del Salvador tiene apenas capacidad para 30.000. La mayoría de estos detenidos en El Salvador han sido enviados al penal Mariona, donde la población penitenciaria ha aumentado de 7.600 personas a 33.000, y al penal de Izalco, donde este incremento ha pasado de 8.500 personas a 23.300. Según Human Rights Watch y Cristo Sal, en algunos casos los agentes se han negado a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos a sus familiares, lo cual constituye desaparición forzada conforme al derecho internacional. Seguimos en El Salvador para una de estas denuncias, uno de estos casos de los que estamos hablando, estos encarcelamientos, una denuncia concreta que nos llega y que tiene que ver con una detención en horas de la madrugada que tuvo lugar el pasado 13 de enero. Cinco compañeros de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta, ADES, que pasaron por aquí, han pasado por aquí algunas gentes de esa asociación en los diferentes años por Mar de Fueguitos, gentes, cinco integrantes de ADES, han sido detenidos arbitrariamente por órdenes del Estado salvadoreño bajo la dirección de Nayib Bukele, su presidente, como parte de esta persecución política que sufren las organizaciones de derechos humanos en El Salvador. Entre ellos, entre estos cinco integrantes de ADES detenidos, está el líder social Antonio Pacheco, que ha luchado durante casi toda una vida por la construcción de un país que procure el bienestar social, económico y cultural. Recientemente, hace unos días, pues alrededor de 25 organizaciones de cooperación internacional, de derechos humanos, de Euskal Herria y organizaciones también de diferentes partes del mundo han publicado un comunicado de solidaridad y reconocimiento con esta organización salvadoreña, con ADES y con la comunidad de Santa Marta. Muestran en este comunicado su total respeto y solidaridad a los familiares, a la comunidad Santa Marta y ADES Santa Marta, a quienes reconocen como expresiones sociales imprescindibles para impulsar un proyecto integral de desarrollo en uno de los departamentos más empobrecidos y vulnerables de ese país, de El Salvador. Y dicen que están alerta para asegurar y demandar para estas personas recién capturadas, recién detenidas, que deberían estar en libertad, un proceso transparente y apegado a las leyes nacionales que respete las normas internacionales de derechos humanos. Como os digo, 25 organizaciones de derechos humanos, de cooperación internacional, cooperación al desarrollo de aquí, de Euskal Herria, apoyan este comunicado, este llamamiento internacional en apoyo a estos cinco detenidos del colectivo ADES desde Santa Marta en apoyo a un debido proceso y respeto a la integridad física y moral de estas personas detenidas. Dejamos El Salvador, nos vamos hasta otro rinconcito.
El océano de las historias.
Nos vamos hasta otro rinconcito y lo vamos a hacer volando y volando además a lomos ni más ni menos que de unas mariposas. La entomología es el estudio científico de los insectos, de las cerca de 1,3 millones de especies descritas en el planeta Tierra, de todos los seres vivos, pues los insectos constituyen más de 2/3. Insectos, además, que llegan, que sobreviven desde antiguo, desde hace mucho su aparición, se remonta a la época devónica, hace unos 400 millones de años, ni más ni menos. Entre los insectos se bucea o se mueve hoy nuestra invitada aquí en el Océano de las Historias, Miren Agur Meabe. Es escritora, es editora, es académica, es traductora. Su último libro, creo que es el último libro que ha publicado, Cómo guardar ceniza en el pecho, se pregunta en el título de este libro, pues fue Premio Nacional de Poesía del año 2021, la primera vez que un libro en euskera pues recibía este premio. Después, poco tiempo después, la propia Miren Agur Meabe tradujo este libro, Nola Orde Raucha Kolkoan, y lo publicó en castellano, lo convirtió en este Cómo guardar ceniza en el pecho. Un libro, un poemario precioso que os recomendamos y en el que vamos a escarbar un poquito, vamos a volar un poquito hoy con Miren Agur Meabe y en este caso sus mariposas.
Entomología. Las mariposas rugimos sin dientes a los tifones, como balas de cañón. Nuestros ojos cosechan la vida en mosaico. Hallamos el equilibrio entre lo que es y lo que no es, sondeando las plantas que crecen delante, midiendo las amenazas que llegan por detrás. A veces sobrevivimos gracias al letargo, sin acelerar el vuelo y aceptando los cuidados del tiempo y de la lluvia. Otras veces nos aprisionan delgados alfileres y morimos con las alas desplegadas en una placa de corcho, como en un cielo artificial.
Thank you. De supervivencias, de amenazas, va nuestra siguiente historia aquí en Mar de Fueguitos. Volvemos a este Lucero, a este primer disco de Ede, de Elena Villanava, y nos quedamos con esta canción en la que dice, comenta Ede, que bueno, que pelea contra todo y habla de caballos ganadores. Dice, para vosotros, el caballo ganador, los focos no me calientan el corazón. Ede, caballo ganador.
Me peleo contra todo lo que viene. A veces ya no sé ni para qué. Me dijeron que cura lo que escuece. ¿Cuánto tiempo llevo curándome? ¿Y si es esto lo que tengo que hacer para que me veáis?
Para que me veáis.
Para vosotros el caballo ganador, la corona, el altar y la llave. Los focos no me calientan el corazón, ni vuestro clavo ardiendo que ni arde. Para vosotros el caballo ganador, la corona, el altar y la sangre. Los focos no me calientan el corazón, y a mí se me hace tarde. Peleo contra todo lo que viene y le doy la espalda a todo lo que tengo aquí. Siempre tan ocupada en ser suficiente que a veces se me olvida respirar. Y si es esto lo que tengo que hacer para que me queráis,
para que me queráis.
Para vosotros el caballo ganador, la corona, el altar y la llave. Los focos no me calientan el corazón, ni vuestro clavo ardiendo que ni arde. Para vosotros el caballo ganador, la corona, el altar y la sangre. Los focos no me calientan el corazón, y a mí se me hace tarde.
Algoritmos, sistemas automatizados, datos biométricos, inteligencia artificial, de todo eso vamos a hablar en los próximos minutos y vamos a tratar de hacerlo además de una manera accesible, de bueno, para todos los públicos. Así al menos es como cuentan que lo han intentado hacer en el informe de la investigación que os vamos a presentar hoy aquí en Mar de Fueguitos, una introducción a la inteligencia artificial y la discriminación algorítmica para movimientos sociales. Se llama este trabajo, que lo han hecho las gentes de Algorace, desracializando la inteligencia artificial. Un equipo, un colectivo, que nació ya por el año 2021 y que hace unos mesecitos, en noviembre, presentó este estudio. Un equipo de profesionales de la comunicación, formadores en pensamiento decolonial e investigadores sobre el racismo y la inteligencia artificial. Un equipo que creó este colectivo, Algorace. Y a ese equipo forman parte pues los dos investigadores que han hecho este trabajo, Ana Valdivia García y Javier Sánchez Monedero. Javier está aquí hoy con nosotros, es integrante de Algorace, como os digo, es investigador Beatriz Galindo en Inteligencia Artificial en la Universidad de Córdoba y es también investigador asociado en el Data Justice Lab de la Universidad de Cardiff. Muy buenas, Javier, bienvenido.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Hablar de inteligencia artificial, que ahora está tan de moda hablar de esto, de una manera accesible para todos los públicos, no sé si es complicado. ¿Se puede conseguir?
Sí, se puede conseguir. Por un lado, porque muchos sistemas que se nombran como inteligencia artificial en realidad no lo son y son algo más sencillo, con lo cual una vez que lo explicas tal y como es más asequible. Y por otro lado, bueno, pues para los que sí son más complejos, hemos intentado pues centrarnos en la parte de los sistemas que interesaría a personas de movimientos sociales para entender un poco el rol de ese sistema en la sociedad, ¿no? Un poco abstrayéndonos de algunos detalles técnicos que hemos elegido que no tenían a lo mejor relevancia. Y lo tercero que hemos hecho ha sido que, como teníamos un equipo diverso, pues la parte del equipo que no tenía un perfil técnico nos han ido revisando y poniendo dudas donde veían que no se entendían las cosas.
Pues vamos a ver si es tan entendible como comentáis en vuestro informe. Decís, bueno, comenzamos por el principio, hablando un poquito, si te parece, de qué es o qué se entiende por inteligencia artificial. Contáis que, bueno, que tenemos, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos esa imagen como si habláramos de un robot humanoide, blanco, claro, por supuesto. No sé qué es o cómo contáis vosotros qué es la inteligencia artificial.
Bueno, pues efectivamente partimos de este ejemplo que has dicho, de si buscamos imágenes en cualquier buscador, nos van a salir humanoides, tonos azules, ¿no? Materiales blancos, con una imagen de narrativa, y luego está pues lo que sería formalmente, que sería una serie de técnicas para automatizar tareas con más o menos complejidad, digamos, cognitiva, ¿no? o mental. Y bueno, pues dentro de estas técnicas, pues no hay que saberlas todas, ¿no? Hay que saber que normalmente se nutren de unos datos, que los datos los recogen unas entidades o unas personas, y que estos datos pues se etiquetan y se procesan para que le puedan servir a estos métodos. Entonces, bueno, pues esto nos permite hablar de muchas cosas. Nos permite hablar de quién son esos datos, de quién está haciendo esas tareas, quién está programando los sistemas. Y cómo se reparten los roles al crear esto, pues eso, lo que al final se llama inteligencia artificial de forma genérica, que para cada aplicación pues se usa una técnica muy concreta, con configuraciones concretas y con los datos específicos para ese problema.
Inteligencia artificial, que decís, no es ni inteligente ni artificial.
Bueno, no es artificial porque la crean personas, los datos proceden de personas o de sensores que han colocado personas. Y las preprocesan estas personas, ¿no? Pongamos un ejemplo reciente, ¿no? De este chat de inteligencia artificial del que todo el mundo habla últimamente. Bueno, pues se nutre de textos que han escrito personas, que luego han etiquetado los trabajadores de la empresa o externalizados, etiquetando o clasificando qué tipo de textos son, o incluso retocándolos, ¿no? Manualmente, de forma que le sean fáciles de digerir a este ente abstracto del que hablamos, ¿no? Para que luego sea capaz de reproducir textos parecidos, ¿no? Entonces, y luego también hay incluso ya funcionando, no solo en la parte de la construcción, pues hemos descubierto recientemente pues que hay cientos de trabajadores en Kenia filtrando peticiones, censurando peticiones a la máquina, ¿no? Que tengan que ver con violencia, contenido sexual, etcétera, y que esto hay gente de verdad pues leyéndolas y filtrándolas antes de dárselas al ordenador.
En ese trabajo sobre inteligencia artificial y lo que tiene que ver con la discriminación algorítmica para movimientos sociales, os centráis sobre todo en lo que son los sistemas de decisión automática, que están muy presentes en todo lo que tiene que ver con las finanzas, con la salud, con la educación, con la marketing, con la policía, la vigilancia. Cuéntanos qué son estos sistemas de decisión automática, cómo funcionan, cómo se crean.
Pues es una palabra que la hemos preferido usar a inteligencia artificial para que da igual cómo se hayan hecho, ¿no? Lo importante es que se automatiza algo que antes hacía una persona, ¿no? Y se automatiza pues en las prestaciones sociales, por ejemplo, pues el simulador del ingreso mínimo vital es una web de la Seguridad Social donde pues vamos respondiendo a una serie de preguntas y nos dice si tenemos o no derecho a solicitar el ingreso mínimo vital. Otro ejemplo puede ser aquí en Euskadi o en el Estado español. Hay dos sistemas de predicción de riesgo de violencia de género, que son estos sistemas de decisión automatizada, que, bueno, en este caso lo que hacen es informar a los jueces del riesgo que tiene una mujer de ser agredida o asesinada por su pareja o por su agresor, ¿no? Tiene que ser la pareja. Entonces, pues estos son sistemas que recogen una serie de datos que se les hace, una entrevista que se le hace a las mujeres, se introducen en el sistema informático y le dan una puntuación de riesgo que algunos jueces la siguen literalmente, con lo cual se convertiría en un sistema de decisión automatizada, ¿no? Porque se aplica directamente lo que recomienda el sistema informático. Y en otros casos lo que hacen es, pues, bueno, valorar más cosas y ver también, digamos que sería como un consejo, ¿no? Y se lo toman como algo, una información más, esta escala de riesgo, pero intentan también tener su propio criterio.
¿Y cómo se crean estos sistemas, estos algoritmos? ¿Cómo se hace todo eso?
Pues mira, en estos ejemplos concretos, pues hay un historial guardado de, imagina, en Euskadi, pues han ido muchas mujeres durante varios años a una serie de comisarías que están recogiendo estos datos. Entonces le preguntan sobre cuestiones de su vida, de si se siente amenazada la persona, en el caso del Biogen, que es el del Estado español, pues si tiene un arma en el domicilio, etcétera. Son como 50 preguntas en el caso de Biogen. Y luego, pues, como tienen tantos datos, utilizan técnicas de estadística y de inteligencia artificial para intentar ver si tiene una relación estos datos de las preguntas con lo que ha pasado al final con esta mujer, que está en el histórico, ¿no? Entonces, pues, si esta mujer nunca le pasó nada, pues se etiqueta como riesgo bajo, ¿no? Si tuvo una agresión menor, riesgo 1, etcétera. De manera que ahora cuando llega una siguiente mujer y presente su denuncia, pues este sistema que ha aprendido estas reglas de los datos, pues le asigna una puntuación de forma automática de riesgo. Entonces sería la puntuación de riesgo sería como un examen, digamos, ¿no? Tienes una escala del 1 al 10 o del 1 al 100 y hay preguntas que puntúan y preguntas que restan puntuación. Y al final pues tienes una puntuación final y cuanto más alta pues se considera más riesgo en este caso. Y eso sería una forma de informar. Pero esto es en este caso, luego hay otros sistemas que funcionan de otras formas.
Contáis en vuestro trabajo diferentes ámbitos en los que están ya funcionando este tipo de algoritmos. Habláis de sistemas del bienestar, habláis también de educación, de violencia de género que estás comentando, de lo que tiene que ver también con las fronteras. Bueno, no sé, algunos ejemplos concretos, lo que tiene que ver con la policía, por ejemplo, hay ya en marcha en diferentes países sistemas que predicen o saben pues si un preso va a volver a delinquir o no, pues también en qué lugares es más previsible que haya crímenes. No sé, cuéntanos algunos de los ejemplos que aparecen en vuestro informe en lo que tiene que ver, por ejemplo, con esta parte de la policía y de la represión policial, de la vigilancia policial.
Sí, esta parte es muy interesante porque al final son sistemas que dicen predecir el crimen, con lo cual a lo mejor las personas que están leyendo la noticia piensan en películas donde a nivel individual se decide que tal persona va a delinquir, ¿no? Entonces, pero no hacen esto, ¿no? Aunque se le llame policía predictiva, sino que, pues en base a un histórico de información, pues deciden dónde sería más recomendable que patrulle la policía. Entonces, esto que se ha implementado en varios países y que en España no se ha implementado, pero hay una colaboración de la policía en el Levante, en la zona de Levante, con una universidad que no recuerdo, creo que es la de Alicante, o la de Jaume I, entonces, trabajan en hacer estos sistemas inteligentes que recomienden a la policía por dónde patrullar. Claro, la cuestión aquí es que los datos de crímenes y delitos pues no son los que se producen, sino son los que la policía descubre, entre comillas, ¿no? La policía pues investiga con unos patrones y unos prejuicios y unas poblaciones en mente que hacen que grupos de la población como migrantes o ciertos barrios estén más vigilados, ¿no? Y por tanto más presentes en estas bases de datos de crímenes y delitos. Entonces, claro, no es raro que si uno entrena herramientas que aprenden de estos datos sobre estas bases de datos de policiales, pues lo que hagan sea reproducir el comportamiento de la policía. Entonces, claro, en un contexto de que que en general en la mayoría de países tenemos evidencias acumuladas de comportamientos racistas, por ejemplo, de la policía, pues claro, los sistemas que automatizan este patrullaje acaban reproduciendo esta discriminación. Y claro, y no solo la reproducen, sino que la amplifican, ¿no? Porque la sistematizan. Sistematizan este comportamiento general ya para siempre, ¿no? Incluso a veces roza la pseudociencia, ¿no? Al asegurar que pueden predecir estos comportamientos de estos barrios, cuando realmente no están haciendo eso, ¿no? Sino que lo que están prediciendo es lo que hará la policía y dónde buscará, que es la información que tiene realmente.
También ponéis ejemplos en lo que tiene que ver con la educación, con el sistema educativo. Por ejemplo, lo que pasó hace muy poquito, en el 2020, bueno, con la selectividad en el Reino Unido, por ejemplo, pues temas de que tienen que ver más con emociones, que hay proyectos que hay en marcha o que han estado en marcha en un colegio público de Málaga. También en este terreno se está haciendo mucho trabajo en esto de la inteligencia artificial, lo que tiene que ver con la educación.
Sí, hay todo un área de recopilación de datos y análisis de estudiantes que es bastante compleja. Hay casos positivos y hay casos negativos, ¿no? Pero nos encontramos, bueno, con que en general nos metemos en unas lógicas de lo que llaman la eficiencia, la optimización, en la cual, bueno, pues en un escenario de falta de recursos, se intenta hacer que la tecnología, ¿no? Se intenta vender como que la tecnología no solo puede reemplazar a las personas, sino que lo hará mejor. Entonces, pues el caso de selectividad del Reino Unido, pues era el contexto de la pandemia, donde iba a ser muy complicado hacer exámenes del equivalente a la selectividad de aquí. Entonces se decide que un algoritmo puntúe a los alumnos en base a su trayectoria y al instituto y la zona en la que están, ¿no? Entonces, lo que como alternativa a los exámenes que iban a ser tan complejos de realizar. Entonces, lo que pasó en este caso es que los algoritmos, sin sorpresa de nuevo, favorecieron masivamente a los estudiantes de colegios privados y perjudicaron a los estudiantes de barrios más humildes, que en general pues tienen a lo mejor peor notas en promedio en el centro. La parte emocional es ya una pendiente más resbaladiza, donde se da por hecho que la inteligencia artificial es capaz de detectar y modelar las emociones humanas, cosa que no es así. Y entonces, pues, una de las aplicaciones que se les ocurre es evaluar indirectamente al profesorado a través del comportamiento emocional de los estudiantes en el aula. Entonces, esto ha habido proyectos en varios países, piloto, y se les ocurrió pues hacer esto en un colegio de Málaga, sin que sepamos nada del proyecto, ¿no? Porque también una cosa que pasa a veces con estos anuncios de proyectos es que anuncian que lo van a hacer, pero luego nunca cuentan lo que ha pasado realmente, ¿no? Ni cómo se ha evaluado el proyecto, ni qué conclusiones, ni qué garantías mínimas cumplía.
Contáis diferentes ámbitos, además de estos, por ejemplo, que tiene que ver también con las fronteras, con a quién se deja pasar y no, y cómo, a las fronteras de la Unión Europea.
Pues aquí la discriminación puede funcionar a otro nivel. Algún oyente quizás ha escuchado el problema de sistemas de visión artificial, por ejemplo, que te etiquetan automáticamente el contenido de una foto y sabemos que, bueno, pues inicialmente cuando se desplegaron estos sistemas, a las personas con la piel oscura las etiquetaba como gorilas, lo cual ya era una discriminación como directa del propio sistema de inteligencia artificial. Pero con esto de las fronteras queremos hablar del problema de que el sistema, aun tratando a todo el mundo por igual, digamos, se centra en una población objetivo a la que criminaliza y controla, que sería el caso de las personas migrantes y solicitantes de asilo, que en la Unión Europea pues se gestionan con unos sistemas informáticos y biométricos separados del resto de la población. Entonces, en este caso, hablamos, por poner un ejemplo, del sistema Eurodac, que es un sistema de registro de huellas dactilares para las personas que solicitan asilo en la Unión Europea, y también para las personas migrantes que se les descubre entrando en la Unión Europea, entre comillas, digo irregularmente, ¿no?, con los términos que usan ellos, y entonces pasan a formar parte de estas bases de datos y en cualquier punto de la Unión Europea les pueden parar, llevar a comisaría y comprobar si están en esta base de datos a estas personas. Así que esto se vende como un sistema de apoyo al sistema de asilo europeo, pero al final esta supone una limitación a la movilidad, y está suponiendo problemas para la reagrupación familiar, está dificultando también incluso las propias peticiones de asilo, porque hay países que anotan a una persona que solicita asilo como migrante irregular, y luego no es fácil que cambie su estatus en estas bases de datos, que están luego a disposición de todos los Estados miembros de la Unión Europea, y recientemente se ha aprobado el Marco Europeo de Interoperabilidad a finales de este año, que permite la integración de las bases de datos de asilo de la Unión Europea con los sistemas policiales europeos. Con lo cual tenemos a una parte de la población y de nuestras vecinas y vecinos que están siendo vigiladas a través de todos los países y sin haber cometido ningún delito, integradas en las mismas y mezcladas con las mismas bases de datos de delincuentes, ¿no? Lo cual es una criminalización clarísima de estos colectivos a través de estas tecnologías.
En el caso del Estado español, como cuenta, están ya funcionando a muchos niveles estos sistemas de decisión automática. No sé cómo estamos a nivel legal. No sé si, claro, si hay obligación de conocer dónde se está aplicando esto, dónde se está utilizando, si no. No sé cómo van las leyes en este sentido.
Bueno, tenemos varias leyes que conviven, pero así en resumen, pues tenemos una directiva europea que todo el mundo la conoce porque nos sale navegando, ¿no?, que es la Normativa General de Protección de Datos Europea, ¿no?, o GDPR en inglés, y luego tenemos una Ley de Datos de Protección de Datos Española, y luego tenemos ya leyes recientes de este gobierno que han incluido una parte de tecnología e inteligencia artificial. Entonces tenemos la ley Rider, que ha sido más conocida por la prohibición de los falsos autónomos en las empresas de reparto, pero también incluye el derecho de los trabajadores y trabajadoras a preguntar a su empresa por qué sistemas de decisiones automáticas tienen sus empresas para gestionar a la plantilla, desde la contratación al despido, digamos, ¿no? Y luego tenemos recientemente también la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que tiene un artículo sobre no discriminación de los sistemas informáticos. El problema de algunas de estas legislaciones, la Europea de Protección de Datos, por ejemplo, es que para el caso de personas refugiadas o para cuestiones de seguridad hace excepciones a la protección de datos y a los derechos, ¿no? Entonces, tú, como ciudadano de la Unión Europea, puedes pedir a una empresa qué información tiene sobre ti, pero a la policía no le puedes pedir fácilmente qué información tiene sobre ti, ¿no? O un migrante no puede saber fácilmente en qué bases de datos de estas compartidas de las que hablaba está incluido, porque tienen excepciones para estas personas, ¿no? Entonces, hay un término que me gusta mucho, que es el que lo trabajamos en el informe, que es el de sistema sociotécnico, ¿no? Más que hablar de inteligencia artificial, hablamos, bueno, de inteligencia artificial, pero está en un contexto cultural, político y legal. Entonces, en conjunto, cuando hacemos estos análisis de discriminación, tenemos que contemplar todas estas patas, porque no basta con mirar solo a uno de los componentes. Entonces, claro, tenemos un sistema que discrimina a una parte de la población con herramientas técnicas, pero también con herramientas legales. Y por otro lado también tenemos normativa que está empezando a proteger, por ejemplo, a nivel laboral, ¿no? Pues luego todos los peros que sabemos que cuesta ejercer los derechos laborales realmente, ¿no? Porque, bueno, pues luego hay relaciones de poder en las empresas, hay ejercer libremente los derechos, pues no es fácil, y materializarlos.
Hablando de derechos, también contáis en vuestro trabajo, en vuestra investigación, que cada vez hay pues más gente, más colectivos que se están resistiendo ante estos sistemas que se están aplicando, sobre todo fundamentalmente a través de la justicia.
Sí, efectivamente hay varios sitios, varios casos que tenemos por todo el mundo. Claro, tenemos más información de casos anglosajones, por un lado por la cuestión cultural del inglés, pero por otro lado también porque muchos de estos sistemas empezaron a probarse y a desplegarse en Estados Unidos y en Reino Unido. Entonces, en estos países han surgido colectivos de resistencia. En Países Bajos han conseguido ilegalizar algunos de estos sistemas de búsqueda de fraudes en las ayudas sociales, por ejemplo, que se usan sistemas de detección automática de fraude. En Austria se han paralizado sistemas de perfilamiento de parados de larga duración porque eran discriminatorios. Y bueno, pues aquí en el Estado español también hemos intentado hacer algunas cosas y por ejemplo, bueno, presionamos para intentar aumentar los derechos de las personas que cruzan las fronteras sin perder de vista que no queremos con ello legitimizar las fronteras, pero sí que se hizo un movimiento con unos 100 colectivos que desembocó en que se aprobase una proposición no de ley para incluir unos mínimos de derechos frente al despliegue de fronteras inteligentes en la frontera sur, en Melilla y Ceuta, que desde finales del año pasado y ahora se está desplegando un sistema de reconocimiento facial en los puestos fronterizos de estas ciudades.
Bueno, en muchas cosas sorprende, por lo menos a la gente como yo que no conoce mucho de esto, leyendo vuestro trabajo, una de las cosas que sorprende es el impacto climático que tiene que ver con todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial, porque parecería que, bueno, que tiene que ver el clima con todo esto, pero habláis bastante en vuestro informe sobre eso, sobre el impacto climático y cómo se combate, ¿no? Eso, se está luchando contra eso.
Bueno, pasa con la tecnología esta virtual en la que nos movemos, que a menudo tendemos a desacoplarla de la realidad material. Entonces no nos preguntamos dónde están los datos, cuánto ocupan, ¿no? Cuánto consumen. Entonces, pues claro, la gente a lo mejor no sabe cada cuánto se renuevan los discos duros de un servicio de datos, ¿no? No saben todo lo que cuesta fabricar los chips en términos de minerales. Y la energía que consumen pues todos estos sistemas. Entonces, claro, pues ponemos un poco de datos sobre esto y también hablamos de que precisamente hay toda una lógica extractivista y colonial que sigue vigente y que a la hora de desplegar y construir esta tecnología pues ha seguido ahí. Entonces, bueno, pues pasa un poco como pasa también ahora con la transición energética, quizás las ciudades no se preguntan, solo quieren más energía, ¿no? Para consumir, incluyendo la que impulsa toda esta sociedad digital, sin preguntarse de dónde sale esa energía, ¿no? Y qué impacto está teniendo en el campo cercano y en el campo lejano. Entonces, bueno, y luego hay sitios donde ha habido problemas concretos, con el tema de la sequía, también son los centros de datos consumen grandes cantidades de agua, aunque se venda que van con energía eléctrica, pues luego se ha descubierto que aunque el mayor consumo que hacen es de energía eléctrica, tiran de muchos generadores diésel para cuando se hace un crecimiento de la demanda. Entonces, bueno, a lo mejor a un ayuntamiento le plantean que va a instalar un centro de datos porque va a consumir una cantidad de agua y que además le dicen que no va a tener polución, pero resulta que luego consume mucha más agua de la que le dijeron, ¿no? Resulta que los generadores de emergencia que se iban a encender solo unas veces en el año, al final están encendidos varias veces a la semana y están generando pues la misma polución o más que el tráfico. Entonces, todas estas cuestiones también está bien ponerlas y materializar esta tecnología que, bueno, nosotros vemos la pantalla, pero no vemos todo lo que hay detrás.
Estamos ya fuera de tiempo, pero me gustaría, nada, una última cuestión ya para finalizar. Habláis, decís en vuestro informe que todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con los sistemas de decisión automática, deberían de estar más presentes en la agenda de los movimientos sociales, deberíamos estar más pendientes de todo eso, que hay un problema político y social con todo lo que tiene que ver con esto, y habláis de que más que de tecnología, habría que hablar de ideología. ¿Por qué decís esto de que había que hablar más de ideología que de tecnología?
Bueno, pues porque hay una palabra que sale constantemente con la digitalización, que es el tema de la eficiencia, como si fuera una palabra que no tuviera ideología, ¿verdad? cuando sabemos que la eficiencia siempre lo es respecto a un objetivo. Entonces, normalmente, cuando se llama optimizar a través de inteligencia artificial para ganar eficiencia, se hace bajo unas lógicas de relaciones de poder que además suelen ser extractivistas en el sentido de que, bueno, lo vemos claramente que hoy en día los mayores hombres, además, millonarios del mundo lo son porque tienen empresas que a través de la tecnología como mediadora se dedican a extraer recursos minerales de tiempo, horas y salud de distintas poblaciones distribuidas por el mundo, ¿no? Entonces siguen respondiendo a unas lógicas colonialistas y extractivistas que benefician a una élite. Entonces, de esto hablamos cuando hablamos de una ideología que se está, pues, automatizando en parte y donde la tecnología pues reproduce las lógicas de poder que tenemos en el resto de la sociedad.
En la página de Algorreis podéis consultar y leer este estudio completo, algorreis.org es esa página. Como os contábamos, este jueves, la semana que viene, el jueves de la semana que viene, el 9 de febrero, se va a presentar aquí en Bilbao, en el Espacio Salean, en la Plaza Corazón de María, en San Francisco, a las 6 de la tarde, este informe. Muchísimas gracias, Javier Sánchez Monedero, uno de los investigadores que ha participado en este informe, por habernos dado unas pinceladas apenas de lo que tiene que ver con esto de la inteligencia artificial y la discriminación racial.
Pues muchas gracias a vosotras y a vosotros, y animo a todo el mundo a ir a la presentación para conocer al resto del equipo, que también verán que le darán otra visión distinta a la mía al tener distintos otros perfiles. Y un placer.
Un placer, gracias. Un saludo, agur.
Agur.
Alegremente rebeldes.
He soñado un nuevo mar que une todas las orillas, que no pregunta al borrarla si la huella es tuya o mía. Un nuevo mar transparente que se calma si lo miras, con un puerto para el viento y barcos a la deriva. Un mar que sacia la sed, que si te pierdes te guía. A quien lo cruza le esperan como una buena noticia. Mar de fueguitos.
Cruzando el mar, vamos a quedarnos, vamos a despedir por hoy nuestra travesía, nuestra travesura por este mar de fueguitos. Y lo vamos a hacer mirando al cielo, a ese lucero del cielo que está ahí arribita, tan cerca y tan lejos también al mismo tiempo. Lo vamos a hacer con este primer disco de Elena Villa Nava, Ede, su nombre artístico. Primer disco después de algunas canciones que había sacado, colaboraciones con diferentes artistas. Un primer disco y una canción, que es la que da título a este disco, una canción en la que mira a ese cielo y mira a ese lucero. Lucero, se titula el disco, Lucero también esta canción, con Ede. Nos quedamos, nos despedimos, navegando por mar de fueguitos.
Dime, lucero del cielo, se puede llevar a cuestas, dime lo que primero se lleva dentro. En medio de lo que escuece, el pálpito y la paciencia, toco todo lo que me nace. Del secreto a la estridencia. digo en alto porque se clava. Bajito por si lo escuchan, contando con la mirada lo que nadie supo nunca. Y me da tanto miedo no entender. Así que dime, dime, lucero del cielo. Sea valiente después de todas las piedras que me cosieron al vientre. Siguen pensando que sonrío cuando les enseño los dientes. Miedo me dará que al morder no pueda contenerme. Pero nah.